Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición muy especial del día sábado, que esta vez la voy a hacer en compañía de un destacadísimo cientista político chileno que se encuentra ahora trabajando en Estados Unidos. Está organizando, está armando con otros académicos un centro para el estudio de la calidad de la democracia. Es un hombre que estuvo muy activo en Chile antes de irse, en asociación con la Universidad de Chile y otras organizaciones. Y más importante que ninguna cosa, quizás, es que somos viejos compañeros de trabajo y amigos. Y una de las pocas personas que en el momento en que yo estaba siendo pisoteado se comportó con lealtad como un caballero que él es, a diferencia de tantos otros. Y eso nunca lo voy a olvidar. Pero no queremos hablar de eso, de mis asuntos particulares que ya pasaron, ya se convirtieron en nada, sobre todo después, no solo por los 2 años que han pasado, sino que por todo lo que ha pasado en esos 2 años. Y lo que yo quiero conversar con Ricardo es algo que ustedes me han escuchado antes acá, en el sentido que yo sospecho, de hecho tengo la convicción, que se está viviendo en Estados Unidos un fenómeno que va mucho más allá de un conflicto político, de los cuales han habido en Estados Unidos por lo menos 2 o 3 fases que yo recuerdo muy serios, pero este me parece que es el más grande, el más significativo, va mucho más allá del odio, del fastidio que produjo. Y él se ganó muchos enemigos, además por su cuenta, Trump, en los sectores demócratas del país, los sectores liberales, los sectores, abro comillas, intelectuales, jóvenes, mucha gente, y por la reacción que se ha visto, por la forma como ganó Biden, que todavía para mí es bastante discutible, por los fenómenos que hemos visto después, en que se han sumado empresas enormes para literalmente hacer lo que en la antigua Roma se llamaban las listas de proscripción, cada vez que se instalaba un nuevo régimen. Todo eso me hace sospechar, Ricardo, que estamos en presencia de un fenómeno que va mucho más allá y es mucho más profundo que una vendetta política de los enemigos de Trump. ¿Qué crees tú?
Y yo estoy de acuerdo contigo. Hay un tema donde la democracia está en cuestionamiento a través del mundo y siempre hay que recalcar cuán frágil es la democracia. Nosotros nos olvidamos, pero la democracia desapareció más de 2 milenios de la humanidad, desde la antigüedad clásica, donde fue creada en la antigua Roma, hasta reaparecer en la forma actual junto con el nacimiento de Estados Unidos. Lo segundo, que hay evidentemente un enfrentamiento a nivel internacional, y yo creo que radica en dos hechos: que la arquitectura de organismos internacionales económicos y políticos corresponde a una realidad muy anticuada. Si recordemos que fueron creados fundamentalmente por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y funcionaron en el contexto de la Guerra Fría, pero en las últimas décadas han probado el sistema de las Naciones Unidas y el sistema económico de grandes organizaciones su total inoperancia o obsolescencia, porque no corresponde a la nueva realidad del mundo actual. Y lo último que lo demostró es el fracaso para entregar una conducción en la pandemia que está todavía viviendo en segunda o tercera fase del mundo, la Organización Mundial de la Salud. Y el enfrentamiento que estamos viviendo, yo creo que se refiere que la política es fundamentalmente las elecciones alternativas. Los grupos que cayeron junto con el muro se recrearon exitosamente, entre otras instituciones, a través de las instituciones internacionales. Y el gran enfrentamiento que hoy día estamos viviendo es, por cierto, no el de la Guerra Fría, sino dos visiones. Alguna vez fue la conservadora y la liberal también en Estados Unidos, pero que producen una gran polarización. Una es una visión globalista que pretende incluir a través del mundo de cómo debiera comportarse esto, una visión fundamentalmente liberal, y la otra es la reacción a esto que encarnan personajes muy visibles, como lo fue Trump, como lo es Bolsonaro, como son Orban, y por cierto, el más exitoso de todos, que es Putin. Pero fundamentalmente es eso lo que estamos viviendo, y lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos no es nada sino la primera etapa de la próxima elección presidencial. Estados Unidos está en campaña permanente. Dentro de 2 años se renueva en la Cámara de Representantes, 435 de ellos, y se renueva un tercio del Senado más las elecciones de gobernadores y otras. Y lo que estamos viviendo con esta acusación de impeachment, que solo habían habido, este sería el tercero en su segunda versión, pero solo antes la tuvo, después de la guerra civil, el presidente Johnson y a Clinton, ninguno de ellos ha aprobado o aceptado, pero que evidentemente no tiene sentido al final del gobierno de Trump, sino impedirle participar en elecciones posteriores. Y nosotros hemos visto a dos sectores adecuándose, obvio en el caso de los demócratas, pero también el sector, digamos, más tradicional al interior de los republicanos. Y cuán dividido está, lo vimos en la derrota inesperada en las dos senatoriales, que le da mayoría a los demócratas en el estado de Georgia. Recordemos que ahí se enfrentó el sector de Trump contra el sector que conducía el estado y que lo sigue conduciendo, partiendo por el propio gobernador del estado. Y no hay duda que Trump va a presentar en las primarias que vienen del Partido Demócrata competencia para los senadores, pero también para muchos de los representantes. De hecho, ya se da como un hecho la competencia en Florida, que fue un estado que hoy día lo ganó Trump en las últimas elecciones presidenciales, y también lo ganaron, lo tienen a nivel de gobernador, los dos senadores del estado y muchos parlamentarios y alcaldes. La hija de Trump, que ya estableció residencia, al igual que su padre, aquí en el estado de Florida, donde se supone que va a competir contra Marco Rubio en la próxima elección senatorial que viene dentro de algunos años. Entonces, Estados Unidos, a eso hay que agregarle, no la competencia electoral, sino una enorme, terrible polarización, como probablemente Estados Unidos no la había conocido antes. Es cierto que hubo violencia en la toma del Capitolio, pero también ha sido prácticamente oscurecida la violencia que existió para menoscabar el gobierno de Trump, medido en todas las acciones en una serie de estados controlados por los demócratas y por municipalidades, donde la policía prácticamente desapareció. Fundamentalmente ciudades como Seattle, Portland, Chicago, Minnesota. Entonces hay una cantidad de estados que fueron englobados durante ciento y tantos días por este tipo de violencia. Estados Unidos está viviendo una polarización tan profunda que una de las cosas que me llamó la atención es que no hay hechos compartidos. Si tú pones lo que yo llamo las dos versiones, la versión de Fox News, que al final dejó caer a Trump, pero fundamentalmente esa visión que representa a Trump fue su gran arma electoral para ser electo en la otra oportunidad en estos cuatro años, y la de mayoría de los medios, de grandes cadenas, el Washington Post, el New York Times y la CNN, en la que se ve una actitud profundamente contraria. Y uno de los problemas es que a nivel internacional, incluyendo a Chile, solo ha trascendido la versión CNN. Entonces, una cosa absurda en el país de una libertad de expresión enfrenta dos situaciones. Una, la que tú describías, ya vamos a ir eso a las redes sociales, pero también esta versión en los grandes medios de comunicación, donde le importan los hechos. Tú nunca encuentras lo mismo hecho en los canales partidarios de Trump, que son pocos, y la mayoría de los canales y los medios de comunicación que están contra él, los hechos no se repiten, es una narrativa en la cual los hechos se encajan. Y uno de los problemas a nivel internacional, que solo circula una versión, la llamada versión de la CNN. Por supuesto, estos tienen estos medios de comunicación que pasaron de presentar los distintos hechos desde su visión hasta suprimir hechos, como fue todas las acciones que tenían que ver con la corrupción durante la campaña. A mí me asustó realmente porque era algo inédito. Cuando nunca se había ejercido ese poder, que ahora se sigue manifestando contra Trump, en el sentido, y el personaje por supuesto no ayuda para nada en esto, pero fíjate lo que ocurrió, lo realmente inédito en la elección no es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, es una novedad para Estados Unidos, lo que hemos presenciado con sus elecciones, pero es habitual en muchas partes del mundo, al igual que esta polarización. Lo realmente inédito para mí es que nunca antes había dispuesto del poder como para suprimir totalmente una noticia publicada por un medio de comunicación de mayor circulación en el país, como el Washington, el New York Post, que tenía que ver con evidencia de la corrupción y el pago de China y Ucrania al hijo de Biden. Esa noticia, no solo, ¿cuál fue lo más terrible acá? Esta misma cadena que ha incentivado, diría Trump, Facebook, Twitter y el resto, suprimieron esa noticia de la, digamos, de las plataformas internacionales. Cuando estas mismas compañías tuvieron que ir a China y negociar con el gobierno chino, por ejemplo, los buscadores no te permiten la palabra democracia o Tiananmen, esa noticia no fue suprimida en el resto del mundo. Pero aquí todas esas noticias fueron suprimidas exitosamente del resto del mundo. Y hoy día, cuando tú ves lo que ocurre con Facebook, con Google, con Twitter, es una situación anómala, porque obviamente la mayor parte de los dictadores y regímenes no democráticos continúan con total libertad, y en sus redes, como todos sabemos, circula sin molestia la pornografía infantil y la preparación de atentados terroristas. Entonces hay un doble estándar que molesta. Estados Unidos está muy dividido. Hace 4 años, una gran cantidad de norteamericanos creen hasta el día de hoy que Trump fue electo por como una especie de títere de Putin. Y si tú te fijas, el mayor perjudicado fue el propio Estados Unidos, porque puso a Rusia al lado de China cuando hubiera sido el principal aliado probablemente para esta gran disputa que va a marcar el siglo XXI. Y en ese contexto, un Estados Unidos polarizado, probablemente las redes sociales no van a sobrevivir a esta situación que tienen desde la década del 90. Si tú te fijas, hay contra estos grandes conglomerados, hay la misma situación que su oportunidad llevó a Estados Unidos a cambiar, a dividir la Standard Oil de Rockefeller a principios del siglo XX. A principios del siglo XX y posteriormente algo sin el cual todos dicen que no tendríamos acá, ¿cómo se llama? Los teléfonos celulares, que fue dividir en 50 el monopolio de la antigua telefonía de redes. Pero ese esquema ya no resiste, en el cual desde la década del 90 tienen un privilegio. Las plataformas, como se consideraron en esa época optimista, que eran una especie de nueva playa de grabación, nueva plaza, la nueva ágora griega de contacto entre las personas, no responden por el contenido, a diferencia de cualquier otro medio, por la sencilla razón que se considera que no hay ningún tipo de control a su interior. Pero lo que nos está demostrando, lo que hoy día está pasando, es que le gustó mucho el ejemplo chino, en el cual hoy día los propietarios y los controladores se atribuyen a sí mismos en Occidente el rol que en su oportunidad cumplieron hasta el día de hoy en China el Partido Comunista y el gobierno. Entonces, una situación anómala que no es sostenible, porque tiene una protección legal que es la llamada cláusula o sección 230 de esa legislación de medio de comunicación, que las dejó fuera de cualquier tipo de control y que lleva a que exitosamente ninguna administración de justicia en ninguna parte del mundo pueda recurrir contra ellos. Yo conozco de fallos en Brasil, en Francia, en Gran Bretaña, en muchos países donde las respectivas Cortes Supremas, la mayor autoridad judicial, ha determinado decisiones en contra de estas grandes redes, que son inaplicables porque en definitiva tienen la protección federal de Estados Unidos y que los servidores están en el estado de California.
Bueno, todo lo que nos has dicho, todos esos hechos son de tal magnitud que es lo que me hizo pensar de antes que todo esto ocurriera, pero ahora ya con toda evidencia que estamos en presencia de una, llamémosla, revolución en Estados Unidos, un cambio fundamental que no va a terminar con el entronamiento de Biden, no va a volver todo a los canales habituales, a los cauces habituales, en la intervención de estas grandes empresas que se han sumado a una especie de cacería de brujas, con algunas incluso pidiendo que no van a hacer negocio con nadie, que contrate a gente que haya trabajado en el gobierno de Trump. Todo eso me recuerda las listas de proscripción de Sila, Mario o Augusto y Marco Antonio en la, al final de la República, cuando los vencidos en un enfrentamiento político, allá eran asesinados. Acá no se les asesina físicamente, sino que se les está excluyendo de todo. Incluso entiendo que hay un político, el señor Schumer, que opera un poco como el lacayo de Pelosi, que le pide a las líneas aéreas que no permitan embarcarse a los que hayan participado en esa protesta en el Capitolio. Entonces, todas estas cosas y esa división que tú mencionas, tan aguda como nunca antes se había dado en Estados Unidos, nunca, ni siquiera con el tema de la guerra de Vietnam, porque era un tema localizado, era la guerra de Vietnam, estar ahí, eso era todo. Pero ahora es mucho más grande, y eso mismo hace pensar, como estas cosas no son gratis, no son caprichosas, no resultan de una conspiración de algunos tipos, que estamos en uno de esos periodos históricos en los cuales una crisis genera maneras de mirarla muy distintas, opuestas incluso, que no tienen ningún terreno intermedio como en otros periodos en que no hay tal crisis, donde se llega a arreglo o por último el asunto se olvida, pero en una crisis que tiene que ver con aspectos del medio ambiente, cuestiones políticas, económicas, qué pasa con la gente que va quedando al margen por la robotización, la tecnologización de la producción, un montón de temas que el sistema tal como está no puede enfrentar tal como es. Entonces esto genera visiones muy contrarias, muy, muy en blanco y negro, y cuando tú tienes en una sociedad visiones en blanco y negro, no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Esto me recuerda, lo he mencionado muchas veces en mi programa, y yo sé que para algunos me estoy convirtiendo en un majadero por repetir siempre lo mismo, pero me parece el ejemplo más extraordinario, más notorio de esto en el pasado, fue cuando la religión cristiana en el Imperio Romano adquirió ya peso, una masa crítica, fue respaldada por el Estado romano, se convirtió en la religión oficial del imperio, y entonces se produjo una cosa muy similar. El mundo pagano, la gente de esa sensibilidad religiosa y cultural, fueron simplemente acosados, arrinconados, se produjeron conversiones masivas. Tú no podías hacer carrera en la burocracia del Estado imperial si no eras cristiano, los templos eran destruidos, se produjeron asesinatos, hordas de monjes recorrían las calles de varias ciudades. Alejandría fue un caso típico, perdiendo a los que fueran paganos. Se produjo, y eso no fue una cosa del momento, una especie de reacción a algo previo, porque eso quedó. Eso era el principio, el nacimiento en medio de quejidos y berridos y dolores de un mundo nuevo, porque eso se estableció, creció, se tranquilizó eventualmente y se convirtió en el nuevo mundo, en el nuevo imperio y lo que luego sería la Europa Occidental. Es decir, fue un cambio de aguas definitivo. Terminó el mundo pagano. Y yo tengo la sensación, Ricardo, que lo que estamos viendo en Estados Unidos, lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo en muchas partes, de distintas maneras según el lugar, es eso, una división derivada de, objetivamente, de miradas distintas sobre cómo enfrentar estas crisis que se están acumulando. Y cuando las visiones son muy distintas, se acaba el fair play. Pues. Ya lo que interesa es llegar a lograr los fines, y los medios no importan. Entonces, si hay que mentir, si hay que aplastar, si hay que proscribir, si hay que ejecutar, si hay que encarcelar, si hay que funar, o si hay que acosar de cualquier manera al enemigo, porque se convierten en enemigos los adversarios, se hace porque las dos partes están convencidas de que se está jugando la vida. Y en cierto sentido es verdad que es así. Entonces, esto no es meramente una cuestión política derivada de que Trump se ganó muchos enemigos o de todas las rencillas internas, digamos, de la cúpula de la élite política norteamericana. Esto va mucho más allá y creo que va a quedar. O sea, vamos a ver cambios de gran magnitud, porque no es casual. Cuando uno ve 3, 4, 5, 10 grandes empresas de comunicaciones o del mundo de los sectores más avanzados, del retail, del comercio, de la informática, de las plataformas digitales, actuando tan coordinadamente, eliminando cuentas, eliminando contenidos, uno se da cuenta que aquí hay una coordinación tácita o expresa de una parte de la población que está con la visión A, llamémosla así, y que estuvo...
La cancelación, ¿cómo se llama?
¿Perdón?
en la cultura de la cancelación, como se llama acá. Suprimir al otro del debate público.
Oye, no veo tu imagen a propósito. Estoy viendo solamente la frase Ricardo Israel. Te escucho la voz y está saliendo tu voz, pero no hay imagen tuya. Ahora sí.
Ahí está.
Ahora sí. Estamos de regreso con Ricardo. Estuvimos sin verlo, pero lo estábamos escuchando, que es lo más importante. No hay mucho que ver. Lo que interesa es escuchar a Ricardo.
Mira, lo que tú dices es muy atingente a lo que está ocurriendo. En general, y los medios de comunicación utilizan, así, utilizan categorías que ya no tienen ninguna aplicación a la realidad que estamos viviendo. En Chile, desgraciadamente, con una sola visión, están terriblemente mal informados. Uno puede ver en directo los canales de televisión de las noticias, y es lamentable el nivel de las personas que mandaron a cubrir las elecciones. Describían una realidad que no tenía ninguna existencia, porque esto no fue el típico enfrentamiento electoral y el cambio de un partido por otro. Siempre las elecciones no han sido pateaduras electorales. Recordemos que las dos elecciones de Obama fueron por relativamente escasa diferencia, que a veces no se nota por el funcionamiento de esto tan norteamericano que es el colegio electoral, pero era un enfrentamiento de una visión liberal y de una visión conservadora. Aquí uno ha escuchado cosas tan desfasadas como la propuesta de que las personas que trabajaron en la administración de Trump sean canceladas de la vida pública o de la vida política.
Proscripciones.
En el fondo, lo que señalaba va mucho más allá de cualquier derrota o triunfo electoral. Aquí hubo la negativa a aceptar el resultado de la elección de hace 4 años, y por eso se inventó la narrativa del triunfo, ¿cómo se llama?, de Putin, lo cual es un absurdo. Pero al mismo tiempo se llevó a los tribunales algo que los tribunales todavía no han decidido, porque en definitiva los propios tribunales, en todos los casos que perdió Trump, en muchos de ellos, lo que dijeron que no podía conseguir el objetivo que quería de anular el resultado de la elección, no entraron al fondo del asunto. Alguna vez la Corte Suprema lo va a hacer. El aspecto positivo, podría salir un conjunto de normas para que el sistema tuviera el mismo valor independientemente de dónde se vote en Estados Unidos. Pero también el fondo del debate es que hubo muchas irregularidades puntuales, pero no se logró probar que había habido un fraude masivo.
Yo creo que
esas irregularidades siempre han existido. Fíjate, la Universidad de Harvard, nada menos, es parte de un organismo internacional donde Estados Unidos figura en cuanto a confianza del sistema electoral en el número 56 en el mundo. O sea, hay varias dictaduras. Yo recuerdo que antes del lío del año 2000 aquí en el estado de Florida, hubo una elección que la Corte Suprema del estado de Florida ordenó repetir en la década del 90, antes del lío de Trump, Bush con Gore, ordenó repetir por la cantidad de muertos que habían votado para elegir al alcalde de Miami. Esta irregularidad no fue nueva, no se logró probar que es un fraude, por lo tanto opera este mecanismo, pero lo que llamaba la atención es la creación de organismos que son propios del tránsito de una dictadura de democracia, como ocurrió en Sudáfrica o en Chile, una comisión de prácticamente de verdad y reconciliación para analizar a los personajes que habían tomado. ¿Por qué? Hay una enmienda constitucional que todavía no salió a la palestra, pero puede salir en cualquier minuto, que fue dictada después de la Guerra Civil, creo que la número 14, me puedo equivocar en el número. Me tocó estudiarla algunas de las veces que me tocó venir aquí a enseñar la Constitución Americana. Pero aquí fue diseñada fundamentalmente para evitar la participación de la vida pública de quien había sido derrotado en la Guerra Civil. Y se la había colado a alguien que había tenido un puesto importante. Se dictó contra varios generales y no tiene otro aspecto práctico que evitar la participación en el futuro en la vida pública, pero eso da una visión de cuán polarizado y dividido está Estados Unidos, como lo están otros países, y que aquí se va a juzgar la suerte de quien maneja este mundo, a lo cual hay que agregar que todavía no está resuelto cómo va a operar Biden en lo que es evidente el deterioro de Estados Unidos vis-a-vis su enfrentamiento con China por el dominio geopolítico del siglo XXI.
Bueno, Ricardo, déjame por un momento entrar a mi primer bloque comercial y seguimos de inmediato con esta conversación. Les quiero recordar, estimados amigos, estos chocolates artesanales hechos por una empresa familiar que se llama Bomboni. Miren ustedes las hermosas cajas. Voy a proceder a desatar su cinta. La abro. Todo elegantemente envuelto. Abro el papel. La pena romper estos papeles. Y se encuentran con todo esto. Bolsas con bombones. Bolsas con unas galletas bombones. Otros chocolates en barra por acá abajo. Una cosa realmente exquisita. Pero este chocolate es fantástico. Esta familia tiene unas recetas de los Balcanes. Son recetas de sus abuelos, tatarabuelos, cómo hacían el chocolate en Croacia. Y son muy ricos. Y yo se los recomiendo. Ustedes se ponen en contacto con Bomboni. Ahí están las direcciones a mi izquierda. Y les van a llevar a la casa. Bueno, ustedes en el sitio van a poder ver otras variantes de productos que esta caja. Se las muestro porque esta es la que yo tengo. Y pronto va a estar vacía, de todas maneras. Bomboni, estimados amigos. Y continúo con miclimo.com. Ya saben, esta empresa chilena que ha ganado premios de innovación, que le instala en su casa, en su oficina, una climatización estupenda. El mismo dispositivo le sirve en verano y en invierno. Purifica, o sea, no purifica, filtra el aire. Está conectado a internet el aparato. Usted lo puede controlar de cualquier parte del mundo. O sea, francamente estamos hablando de climatización del siglo XXI. Olvídese de todo lo que usted conocía. Esto es otra cosa. Miclimo.com. Y finalmente, en este primer bloque, no olviden que comprar oro es una buena idea en estos tiempos difíciles como una reserva. El oro nunca pierde valor. Es además un objeto físico, no algo que se va a desintegrar en algún servidor. Usted lo tiene en la mano. Es un mineral valioso, lo ha sido siempre y va a serlo siempre también. Lo puede usar en cualquier parte del mundo, se lo van a aceptar. Tener una cantidad de su reserva en oro es una buena idea. Compreoro.cl es el sitio al cual usted tiene que entrar para comprar estos pequeños lingotitos que les he mostrado muchas veces, de este porte, 10 gramos, 99,9% de pureza, o sea, 24 quilates, como medio palo ese puro lingotito así, usted en el bolsillo puede llevar una fortuna a donde quiera irse. Así es que compreoro.cl, estimados amigos. Y continuamos con Ricardo, estábamos comentando que estamos viendo fenómenos de una cuantía muy grande en Estados Unidos, y que no se habían visto nunca. Nunca se había visto esta vendetta, que es más que una vendetta. Yo creo, para simplificar si tú quieres, pero para poner un punto, que la democracia clásica, tal como la entendemos, pasó su momento. Que la democracia siempre supone, se diga o no tácitamente, un gran área de intereses comunes, donde la gente puede llegar a acuerdos, puede entenderse, o puede sentirse derrotado en una elección sin que eso signifique el fin del mundo. Cuando ese terreno común se desgarra por la cuantía de las crisis, la democracia ya es inviable, y las partes usan cualquier método para ganar, y eventualmente ya no utilizan ningún método, sino que simplemente se imponen en el poder y no lo sacan más de ahí, o no lo sacan más con elecciones, digamos. Estamos viendo en Estados Unidos y en el mundo un sistema de imposición que ofrece como novedad de otros tiempos, Ricardo, el que no usa la fuerza física. Aquí no se trata de ejecuciones, de gulags, de tiros en la nuca. Aquí se trata de funas, de excluirte las redes sociales, de no dejarte subir un avión quizá, de no dejarte emplearte. O sea, un poco lo que pasó en Alemania en 1936-37 con los judíos, que todavía no los mataban, pero los excluían de todo, los mataban civilmente. Y estamos viendo eso en Estados Unidos, no sé si lo vamos a ver en Chile en alguna oportunidad, pero en todas partes este camino está avanzado en distintos grados y con distintas particularidades, y señala que va a emerger, y no estoy exagerando, esto no es ciencia ficción, un mundo completamente distinto en los próximos años. Un mundo en que la palabra democracia, la palabra libertad, la palabra comunicación, la palabra, todas las palabras que tienen cierto significado ahora, van a tener un significado muy distinto. Vienen los tiempos del gran hermano. Yo creo que eso es lo que viene. Y los chinos son los que son el ejemplo. Los chinos ya son los que han avanzado más en ese camino, creo yo, Ricardo.
Sí, y también el área donde más han desarrollado los militares es precisamente el ciberespacio. Ahora, Ese es un tema que va a caracterizar o va a decidir este debate, que es el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. No sé si Estados Unidos va a seguir con la voluntad de enfrentarlo a él.
Yo creo que no.
China ha seguido paso a paso lo que hizo Gran Bretaña, desde el rol de sus embajadores hasta del rol de los embajadores hasta ahí regresé, del rol de los embajadores hasta el despliegue de la Marina que hizo Gran Bretaña en el siglo XIX y Estados Unidos en el siglo XX. Lo que le falta a China todavía es algo más allá de lo comercial. No tiene una narrativa, que el debate que está teniendo Argentina hoy día, no tiene una narrativa de asociación, tampoco tiene una cultura popular. Cuando uno piensa en estrellas del canto, del cine, inmediatamente piensa en política. Una de las grandes ventajas que tuvo Estados Unidos como imperio es que su cultura popular, además de su poder militar, económico y político, se la pudo imponer al resto del mundo. Uno ve que la cultura popular americana está usada para protestar contra Estados Unidos. China no ha logrado desarrollar esa familiaridad. La gente no ahorra todavía en su moneda, no va a estudiar a sus universidades todavía. Le faltan etapas, pero todos entendemos que uno va subiendo y el otro va bajando. Porque no se ve la voluntad de enfrentar este proceso. En segundo lugar, es una pena lo que está ocurriendo con la democracia, pero el diagnóstico es aceptado. La fuerza de la democracia estaba en la búsqueda de acuerdo. Y una de las cosas desgraciadas que ha ocurrido con el imperio de las redes sociales es que han servido para tantas cosas como estamos haciendo nosotros para comunicarnos, pero también, y eso el primero en advertirlo en sus libros fue Humberto Eco, colocó al sabio al mismo lugar del idiota del pueblo.
Así es.
Entonces, uno ve que alguien antes estaba consciente de su ignorancia, pero ahora se disfruta esa ignorancia. Y alguien simplemente googlea un nombre, lee 10 líneas y lo vemos en el debate sobre la pandemia y se coloca como especialista sobre ese tema. Y eso se ve a todos y en cada uno de los niveles. Es un empobrecimiento general donde hay acceso a la información, pero obviamente no hay ninguna cultura. Hay instrucción, pero no educación. Es un problema muy serio que está ocurriendo en todas partes del mundo porque uno ve que el lector informado ya no existe. Opera sobre la emoción, sobre la base de la razón. Y uno ve un ataque a lo que fue una gran conquista civilizatoria de la humanidad, como fue el aporte de la Ilustración. Mira, ¿quién podría ahora se coloca en el nivel de Voltaire dispuesto a dar la vida para que su adversario pudiera expresar su opinión? La libertad de expresión está en el país que la creó. Está en riesgo como está en muchas partes del mundo.
Mira,
y hay un... ¿Sí?
Lo que sucede es que uno está siempre dispuesto a apoyar y a fomentar y a predicar con los ojos húmedos la libertad de expresión, cuando quienes van a usar esa libertad de expresión se expresan como tú. Una vez que emerge una diferencia absoluta, tú ya no dices, estoy dispuesto a morir por defender el derecho de mi adversario a hablar. Ahora tú dices, estoy dispuesto a matar a ese tipo para que no se exprese. Se da vuelta completamente la cosa. Entonces...
Como se ha dicho acá, además, porque tú mencionabas el caso del racismo. Fíjate, en este mundo que vivimos, hay conceptos que han perdido todo su significado. Mis profesores del doctorado se revolcarían en la tumba la facilidad con la que se usa fascista o populista para describir aquello que no nos gusta. Bueno, pero si tú mencionas el fascismo, fíjate la popularidad que tienen las funas. Actividades típicas del fascismo en su etapa de desarrollo, que hoy día están popularizadas a través de todo el mundo, incluyendo a Chile y Estados Unidos, y la gente que la utiliza probablemente, como dijo Winston Churchill en su oportunidad, en el futuro, a quienes van a hablar en contra del fascismo son aquellos profascistas.
Fíjate, tú mencionabas un hecho muy interesante que me ha suscitado un pensamiento que te lo quiero contar para que tú me lo critiques, me lo compartas o no. Tú decías que hoy en día, como decía Eco, el idiota del pueblo se siente como el sabio, se siente en condición. Fíjate que eso seguramente ocurre cuando emerge un segundo, un diferente sistema de pensamiento, de valores del que estaba establecido. Cuando está establecido sin discusión un sistema, hay una jerarquía más o menos estable y todos saben quién está arriba y quién está abajo, y el que está abajo puede refunfuñar, pero sabe que está abajo y no vaya a discutir con Aristóteles. Pero cuando aparece un sistema alternativo que parte negando el valor del tradicional, resulta que es la gran oportunidad para el tipo de abajo para encaramarse y de un paraguaso sentirse no solo igual, sino que superior al Aristóteles del otro sistema, porque como el otro sistema está delegitimado, equivocado, reaccionario, entonces sus jerarquías tampoco valen nada, y yo, que me subí al bus con la nueva ideología, soy igual o mejor que el Aristóteles del anterior. Esto lo vi estudiando en historia, lo que sucedía precisamente en ese periodo, como te digo, en que estaba el cristianismo triunfando en todas partes, y entonces individuos miserables e ignorantes se subían a esta o se sumaban a estas hordas y ya se sentían con derecho, como ocurrió, de destripar a esta matemática y filósofa Hipatia, ¿no es cierto?, en las calles de Alejandría, porque ya su jerarquía no valía nada, puesto que todo el sistema en que se basaba su jerarquía no valía nada, y yo, en cambio, que era un pobre gallo, estoy subido en la verdad de nuestro Señor, y por lo tanto, el otro y su supuesto valor no vale nada, la podemos destripar. Y más o menos eso muestra en forma exagerada lo que ocurre en estos tiempos, cuando tú ves a cualquier ignorante, a cualquier patán, de hecho, mediocre, ignorante, que no sabe hablar, que no sabe escribir, que no ha leído nada, y súbitamente tú lo ves encumbrado, con una expresión seria y solemne, a las grandes verdades que le están predicando, que son las grandes simplificaciones que le están predicando, y ya se sienten en condiciones de echar abajo a Aristóteles, de echar abajo a muchos señores. ¿Estáis de acuerdo?
Muy cierto. Sí, perdón. Si termina, perdón. Por el desfase no, te interrumpí.
No, sigue nomás. Te toca, tú.
No, habla nomás. Lo que te iba a decir es muy cierto lo que estás diciendo. Y si tú te fijas, el propio funcionamiento de las redes sociales opera en ese sentido. Cuando nosotros entramos a Netflix o cualquiera de estas redes, a mí me da rabia a veces porque como la máquina ha leído inmediatamente, automáticamente, lo que tú has visto antes, te ofrece una alternativa de 100 títulos sobre lo que tú has visto últimamente o donde crees y tu gusto. Si tú te fijas en lo que ocurre hoy día con las redes sociales y lo que están haciendo con las nuevas que quieren surgir como Parler, está en el fondo una situación que es como un manual de libro de las prácticas anticompetitiva y el funcionamiento de un verdadero cartel. Cuando uno piensa en los monopolios del teléfono o del petróleo, nunca dispusieron de esta característica de poder funcionar a nivel mundial y sin una planta física. Entonces es una realidad nueva en la cual para su propia supervivencia el sistema alguna vez va a tener que reaccionar. En China, que es una dictadura, tú has visto cómo están actuando contra Jack Ma, el Amazon chino, para evidentemente demostrar que el mando todavía sigue estando en quien controla el Partido Comunista y el gobierno. Yo creo que tarde o temprano en Occidente se va a producir una reacción igual en ese sentido, porque es extremadamente preocupante este poder inédito del que disponen, y con una diferencia en relación a los Rockefeller o a los varones del siglo XIX. De los orígenes del capitalismo del siglo XIX, en el sentido que tiene una visión del mundo que se la quieren imponer al resto. A mí me llama la atención que tú señalabas sobre cuando estamos en un terreno movidizo, como es el tema del coronavirus. Tú ves que en general han fracasado, las mismas políticas anteriores han fracasado de un país a otro y en Estados Unidos dentro de un estado a otro. Se arrogaron a sí mismos el poder de decir que era verdad y que era mentira. Y tuviste que suprimían conversaciones legítimas, debate entre científicos, entre médicos, simplemente porque no coincidían con la narrativa que se habían propuesto a sí mismos. Entonces, es un mundo nuevo. Nosotros somos herederos del mundo de la Ilustración, pero yo estoy de acuerdo que en todo lo que significó de positivo la Ilustración que trajo consigo, hoy día está siendo directamente afectada por esta realidad, donde en vez de ser el debate en la plaza pública, te obliga y te reduce a que tenga relación exactamente con siempre con lo que piensan igual.
Claro, ya no hay un debate público, a pesar de que participa más gente que nunca, y eso produce un engaño. Todo el mundo participa, todo el mundo está en las redes sociales, pero funcionan dentro de los parámetros que las propias redes sociales van sembrando y van canalizando. Es una manera de dominio ideológico disfrazado de democracia a todo cachete. Cuando hablan de empoderamiento, el ser medio común y corriente no está empoderado en nada, pero le han vendido ese producto falso porque puede entrar a las redes, porque puede hacer cosas como esa, pero no se da cuenta que por muchos mecanismos tecnológicos, sus opiniones van siendo guiadas, van siendo arreados como un piño de ovejas. Y las ovejas se creen libres porque son muchas. Y miran a su alrededor y dicen, nunca antes tantas ovejas habían sido arreadas. Así que vivimos en una democracia más profunda que nunca. Pero no lo es, al contrario. Nunca antes los sistemas que quieren controlar a la gente habían tenido más medios para hacerlo. Al lado de lo que se formó ya en China y lo que se está formando en el resto del planeta, de lo cual estamos viendo un ejemplo ahora casi de caricatura en Estados Unidos, al lado de eso, las tiranías clásicas tipo Unión Soviética son un juego de niños, eran crudas, no tenían medios realmente de inmiscuirse a ese nivel y operaban con métodos brutales que terminaban, digamos, siendo perniciosos, matando gente, mandándola a un gulag. Eso finalmente les sirvió por un tiempo y después significó el derrumbe del sistema. Ahora son mucho más sofisticados.
Fíjate, logrando el totalitarismo del siglo XX como fue el fascismo, y fue el estalinismo. Goebbels decía que necesitaba la radio y la utilizó efectivamente para llevar a Hitler al poder. Pero la radio es su tecnología.
Claro.
Stalin hablaba del arte y del cine. Y siempre decía que su sueño era controlar Hollywood. Entonces, esas tecnologías en comparación al poder que se dispone hoy día a nivel mundial, evidentemente que palidecen y de todo. Entonces, estamos enfrentados a un nuevo escenario.
Exactamente.
Un escenario con la dificultad para tener
un escenario aterrador, ¿eh? Un escenario que me recuerda a esta novela de Orwell, 1984. Y nunca he olvidado ese capítulo en que llevan a un tipo a interrogarlo. Y el comisario que lo está interrogando le dice, ¿cuántos dedos tengo acá? Y le muestra la mano así. Entonces el tipo dice, 4 dedos. Y lo golpean. No, son 3. Pero estoy viendo 4. Son 3. Esa es la versión. Y te acuerdas tú que en ese libro, en ese estado, el Ministerio de la Guerra se llamaba el Ministerio de la Paz. Y todo era así. Una
ministerio, y no se llamaba.
Claro. Claro, exactamente. Entonces, estamos llegando a un mundo como ese, un mundo feliz, es otra utopía que escribió, una distopía más bien, Aldous Huxley, y uno cuando leía estos libros hace 10, 20, 30 años atrás, sí, decía, puede ser, pero ahora lo estamos viendo, ahora no es puede ser, ahora es, estamos viendo cómo se está construyendo ese mundo, y yo no veo de dónde, Ricardo Israel, van a emerger fuerzas que puedan impedirlo, yo creo que no lo van a poder impedir, porque desgraciadamente o afortunadamente, depende cómo lo veas, este cambio civilizacional tiene una razón de ser. Por ejemplo, cuando se habla de los globalistas, aquí yo conozco gente en mi familia, algunos dicen los globalistas son los malos de la película, digo, no, los globalistas en el fondo es razonable ese punto de vista. El problema es que estos procesos, cuando se inician, son muy distorsionados y muy brutales. El cristianismo, por ejemplo, podemos decir que fue una etapa del punto de vista moral superior al paganismo. Era superior e introdujo una norma. Pero en su establecimiento fue brutal, fue destructivo, fue vandálico, fue injusto, fue absurdo, cometieron crímenes, quemaron bibliotecas completas, porque así nacen las civilizaciones, nacen no de la oficina de un académico, sino que nacen, por así decirlo, en las manos de una partera. Y eso es lo que estamos viendo. Pero como obedece a fuerzas racionales, porque el mundo no puede seguir funcionando como hasta ahora, efectivamente, tiene que organizarse mundialmente. Entonces, como tiene esa poderosa razón detrás, este proceso, con todas las fealdades que aparece ahora, es incontenible. Yo creo que es incontenible, Ricardo.
Mira, lo primero son conceptos para entender esto. Nosotros estamos abocados a un campo muy específico, como es la democracia. Mira lo que ha ocurrido con tantos gobiernos en América Latina, donde las viejas categorías totalitarias no se aplican, porque son regímenes controlados, esencialmente son narcodictaduras. Venezuela, Cuba hoy día, Nicaragua, la duda de Argentina en el futuro, para qué hablar cómo... Yo recuerdo que la primera vez que hubo un debate público sobre la penetración del narcotráfico fue a petición de los entonces dos diputados de Arica, en la década del 90. Y la conclusión general que decían que ese era un problema de una ciudad en el norte. Y 10 años después no había plaza pública en Chile que no estuviera controlada sin la demostración de, y sin la demostración de fuerza que el narco acaba de hacer, como lo hizo muchas veces en Colombia con la FARC en la novena región. Eso es un tema donde se van adaptando a nuevas realidades y cuesta entender. Y lo segundo, la fuerza subyacente. Fíjate, en Estados Unidos hay todo un movimiento para agregar un concepto al entendimiento de lo que estaba ocurriendo. Ya no es el tema de las diferencias sociales o las clases sociales. Tampoco se habla de que debe perder protagonismo el tema de la raza, que es tan importante en la historia y en la actualidad de Estados Unidos. ¿Por qué? Cuando se usa como categoría única, pierde poder explicativo. Cuando todos los que discrepan de ti son racistas, o sexistas, o lo que sea, cuando tú colocas el adjetivo antes de la conversación, al final nadie lo es. Yo recuerdo que en las primarias, Kamala Harris, la actual vicepresidenta de Biden, acusó al propio Biden, sí, de ser racista. ¿Y por qué lo acusaba? Porque Biden como senador había tenido que negociar con senadores del sur la nueva legislación de derechos civiles que todavía rige a Estados Unidos. Y probablemente si no hubiera negociado con ellos, nada hubiera cambiado, al menos en esa oportunidad. ¿Cuál es el concepto que se está proponiendo? El de castas. La aparición de nuevas estructuras y de poder que se van transformando y que son, al igual que la globalización, bastante más líquida, bastante menos sólida de lo que era el concepto de raza, no lo puede cambiar, o el de clase social como elemento definitorio. Entonces, es un elemento que está ayudando en su propuesta a entender lo que está ocurriendo. Obviamente un sistema de casta muy distinto al de la India, pero ese es el esquema que se va imponiendo.
Sí, yo creo...
Y lo segundo, es una situación como uno describe, donde los conceptos de dictadura y democracia no tienen el mismo significado que tenían durante la Guerra Fría.
Correcto. Déjame pasar a un segundo bloque comercial. El vino que les quiero recomendar hoy día, y no es que sea curado, pero me gusta el tinto, es este vino de la viña Lof, que como ustedes saben es una viña pequeña que hace pocas cantidades pero de gran calidad. Este es un Saira del 2017, creo que se lo he mostrado antes, las demás botellas ya me las tomé, perdón. Es un vino muy rico, este vino es producido... Bueno, todos los detalles están aquí, en esta parte de atrás de las botellas. Aquí no hay discursos así pseudolíricos, sino que toda la cosa concreta y cómo se produjo este vino, dónde, la vid, etcétera. Los vinos son muy buenos, usted los puede ordenar acá, a mi izquierda están los datos. Eso sí, la condición es una caja con 6 botellas como mínimo, de lo contrario no es posible. ¿Y qué son 6 botellas además? Una semana, cuanto mucho. O no, o una quincena por ser usted, pero el hecho es que uno, si toma una botella, va a tomar otra, así que da lo mismo, le conviene comprar igual la caja de 6 botellas, Lof. Y clases ahora online, Higiena Online le ofrece clases de música, estimados amigos, en los siguientes instrumentos: guitarra clásica o popular, canto lírico o popular, teclados, esto incluye pianos, órganos electrónicos de estos chiquitos que se compran en cualquier parte. También hay educación de la voz, con trabajo eléctrico para los amigos del rock, que es un instrumento que les gusta mucho. Clases online para adultos, viejos, chicos, niños, niñas, para cualquier persona. Las clases son muy buenas. Las clases online en general son mejores que las clases presenciales, creo yo, porque uno está mucho más concentrado. Esa me ha sido mi experiencia, digamos, en este último tiempo. Y yo creo que usted también la va a tener. Higiena Online, ustedes están viendo ahí los datos de cómo contactarse con esta academia, que opera de esta forma. Y si usted tiene un jardín y lo quiere dejar mucho mejor de lo que está, mantenerlo bien y no mustio, desaprovechado, feón, reseco, bueno, en ese caso, póngase en contacto con eljardinero.cl, otro de estos emprendimientos pequeños, de familia, llenas de iniciativa, atienden a importantes organizaciones, de todas maneras son muy buenos, y le dejan su jardín tiki-taka, bien cuidado. Recuerden que cuidar un jardín no es solo regar, sino que es muchas cosas más que uno normalmente no sabe. Eljardinero.cl. Y vuelvo con mi amigo, uno de los pocos amigos que tengo y uno de los pocos amigos que me quedan, Ricardo Israel. Estábamos un poquito pesimistas viendo estas cosas. Yo tengo una faceta de optimismo.
Y uno no debe mirarlo en términos de bueno o malo.
No.
Simplemente tratar de entender lo que está ocurriendo.
Entenderlo. Ahora, yo creo, como ha ocurrido, como ocurrió con estos otros procesos que pongo de ejemplo, que estas cosas se van a equilibrar después. Que estos principios son siempre así, muy extremos. Por ejemplo, lo he puesto mucho, el feminismo es un proceso racional. Era racional todo lo que perseguían, o gran parte de lo que perseguían los movimientos feministas de la época de estas primeras mujeres que saltaron a la palestra en la época de la Revolución Francesa. Una de ellas terminó en un manicomio, como tú sabes. Pero obviamente que cuando se convierten en causas y se simplifican y luchan contra supuestas resistencias, algunas reales, otras no, se radicalizan, se simplifican, se convierten en algo extremo, pierden mucho sentido, cometen injusticias y caen a veces en el territorio de la idiosía pura y simple. Pero uno puede adivinar que estas cosas después se reacomodan, que las pasiones se disipan, que la realidad se encarga de poner ciertos límites, de obligar a ciertos acuerdos, a ciertos arreglos. La realidad es mucho más potente que la gente, cualquier persona. Y uno puede imaginar, y no es por ser optimista, sino que mirando lo que ha pasado en otros tiempos, que al cabo de un 5 o 10 años, vamos a ver en un montón de cosas un mundo mejor organizado que el que teníamos hace 5 años atrás. Vamos a estar enfrentando de mejor manera los temas ambientales. El tema de la igualdad de los sexos va a estar mucho más regulado, va a estar mucho más establecido. Y un montón de cosas que ahora parecen muy chirriantes y realmente nefastas, que son las cosas contra las que combatió Trump, dicho sea paso, van a encontrar su punto de equilibrio, su punto de razonabilidad. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Lo que pasó con el cristianismo luchaba contra los paganos ferozmente, les rompían todo, les quemaban los templos, pero al final el cristianismo incluso terminó aceptando los cultos paganos rurales, convertidos, les cambiaban el nombre, sabiendo de que esas eran las costumbres de la gente. Entonces, en vez de adorar a Júpiter, adoraban a la Virgen del Carmen. ¿Ah?
¿Cómo? No, y construyendo las catedrales sobre los viejos templos paganos.
Exactamente. O sea, la arquitectura, los conceptos, la palabrería, eso de pontífice, por ejemplo. El suma pontífice era una categoría religiosa de Roma. El pontífice era el máximo administrador de todos los cultos paganos de Roma. Y eso ocurrió en el tiempo. Y va a ocurrir ahora, porque además la naturaleza humana no está para vivir todo el tiempo en este estado de exaltación delirante. No estamos hechos para eso, los seres humanos. Va contra la ley de la entropía. No podemos vivir así, salvo algunos pocos individuos que son los activistas profesionales, que son personajes absolutamente excepcionales. Me refiero a excepcionales no por ser estupendos personas, sino que por lo raros que son. Normalmente la gente quiere vivir más cómodamente, más apaciguadamente, aceptar las nuevas normas sin tanta cacería de brujas, porque ahora tenemos cacería de brujas.
Sí. ¿Tú sabes? A veces te interrumpo por el desfase en la comunicación.
No, está bien, sí, yo lo comprendo.
Pero tú haces alrededor, con tu conocimiento de los ejemplos clásicos tan importantes, procesos que duraron siglos, como el de Roma. También la vigencia del cambio de época en la Revolución Francesa, que es la vigencia de los grandes clásicos. Cada vez que uno ve cómo se tratan entre sí las generaciones, solo hay que recurrir a los clásicos griegos o romanos, las cosas que decían de este cambio de generación y cómo se criticaban entre sí. Entonces, en ese sentido, obviamente que va a haber un ajuste. Si estamos hablando de los grandes clásicos griegos, y Aristóteles y Platón lo encuentras en ambos, que representan hasta el día de hoy visiones contrapuestas, lo encuentras esa situación en que en todos los ismos o en todo régimen puede degenerar en algo que es su antítesis, como la democracia se transforma en oligarquía o el gobernante en tirano, etcétera, etcétera, etcétera. También en ejemplos como lo que tú has usado, el feminismo puede devenir en el hembrismo, en lo que tanto criticaba, en la prevalencia de un género socialmente o de un sexo biológicamente sobre el otro. Pero el tema de fondo, una vez que el principio que nunca debe romperse, es que lo que se busca es la igualdad delante de la ley, no la igualdad de resultados. Y eso en muchos de los procesos que estamos viviendo, se quiere asegurar la igualdad de resultados a través de mecanismos que no producen. Pero yo creo que el cambio es tan importante que evidentemente se va a encontrar una corte de diferencia de otras épocas que el mundo descubre. Fíjate, a mí me asustó al principio la forma como la pandemia sirvió, y si a mí me hubieran preguntado hace un año, yo diría, ninguna parte del mundo, que no sea China, se va a aceptar esto. Pero la verdad es que la forma como las poblaciones en general aceptaron una reducción de sus libertades fue, para mí, todo un descubrimiento. Como también lo ha sido la reacción hoy día a medidas sanitarias que son bastante razonables, pero la gente ya no quiere más aceptarlo. Entonces, en un proceso de acción y reacción, y yo concluyo lo mismo que tú, va a llevar a un nuevo acomodo.
Se llega a un acomodo siempre en todos los asuntos humanos, grandes o pequeños, forma parte, por así decirlo, de la física social. Uno puede encontrar analogías en el campo físico, en el campo químico. Hay ciertas leyes como que son comunes a todos los ámbitos de la realidad, y ciertamente ninguna, así como un elástico no puede estar todo el rato estirado, llega un momento en que tiene que volver a su posición original. Así ha pasado siempre en la historia humana, cuando se producen cambios que enfrentan resistencia, las resistencias radicalizan a los que quieren los cambios, se produce la ruptura, y luego viene este periodo de turbulencia exagerada, melodramática, repletos de injusticia, de crímenes, de locura y todo ese tipo de cosas, hasta que se llega a un acomodo y se inicia otro ciclo más o menos tranquilo, hasta donde son tranquilos los ciclos humanos, más o menos estable como el que se vivió en el mundo más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, se entró un nuevo equilibrio, y un equilibrio que, por ejemplo, Europa lo vivió con una prosperidad que nunca antes habían tenido, sin guerra, la gente subió enormemente su nivel de vida. Fue un buen periodo, pero en ese mismo periodo ya estaban a su vez madurando los elementos que iban a generar las crisis que ya empezaron a aparecer en los 80-90. Y esas crisis generan turbulencias, y luego esas turbulencias se van a volver a acomodar, y así en un ciclo eterno.
Tú que mencionas a Europa, es un elemento del cual somos tributarios, porque muchas de las cosas que hemos vivido en nuestra vida son consecuencia de eso. El mayo francés. De ahí surgió una visión que se manifestó hasta el día de hoy, una visión más bien antitradicional y nihilista de la realidad. Pero mira también lo que ocurrió políticamente. Cuando toda Francia parecía en el sentido de apoyar a quienes originaron el mayo francés, vino la reacción de Le Bon y obtuvo quizá la mayoría política o electoral más grande de su historia, y que marca hasta el día de hoy más o menos la política francesa. Yo no sé si va a haber una reacción en ese sentido, pero sí tenemos que estar abiertos a descubrir. Y una de las cosas que me preocupa, lo que mencionaba al inicio, no hay una aceptación común de los hechos.
Bueno, al final se va a producir.
Se imponen sus narrativas y se acomodan los hechos.
Oye,
eso es lo que dificulta esta base dialogante en la democracia.
Al final se va a producir un acomodo, ya uno lo ve así en miniatura en lo que está pasando en los republicanos en Estados Unidos, muchos, varios de los cuales ya están sumándose en una serie de cosas los demócratas. Lo que ocurre siempre, vence un bando con sus ideas y los que fueron derrotados poco a poco dejan de luchar porque ya fueron vencidos, se buscan acomodarse porque hay que sobrevivir en este mundo, hay que comer, hay que trabajar, y poco a poco la confrontación empieza a desaparecer porque ya no es necesaria, y tanto los resignados como los victoriosos empiezan a fundirse en una sola masa que empieza a aceptar, pasado el tiempo, la nueva realidad como el estándar de siempre. Y la lucha anterior se disipa, se olvida. Luego viene otra generación y ahí termina por desaparecer el tema completamente, y luego viene otra generación y aparece otro factor de conflicto, y así sucesivamente en una cadena.
Lo que yo creo que es novedoso en este caso,
¿sí?,
que este movimiento que apareció hace 4 años y que mantiene su vigencia, no va a desaparecer. Yo no sé si Trump va a volver a ser presidente. Sí creo que va a hacer lo imposible para competir, y su éxito va a estar determinado si puede o no controlar o hacerse cargo del Partido Republicano en la pelea que estamos teniendo en estos instantes.
Eso está por verse.
Ese elemento va a ser determinante para su futuro y para el futuro del movimiento en cualquiera de los escenarios. Y estamos en este minuto viviendo ese enfrentamiento.
Bueno, porque puede ser, ¿eh?
A mí me parece que el ejemplo es religioso.
Oye,
cuando tú tenías en plena pandemia a gente que se trasladaba a través de todos los Estados Unidos para ir a escucharlo en un aeropuerto. ¿Y por qué en un aeropuerto? Porque los alcaldes de las ciudades no daban el permiso para que se reuniera en algún gimnasio o algún estadio. Cuando tú tuviste aquí 1 millón de personas, de las cuales parte eran los que hicieron algo tan desagradable como el Capitolio de Estados Unidos, pero cuando viajan cientos de miles de personas, hay elementos casi religiosos.
Ahora,
en una situación muy similar.
Un movimiento que descansa en una sola persona es súper frágil. Bastaría que a Trump alguien...
No, por cierto.
Puede surgir otro. Puede surgir otro.
Por eso mismo su vigencia va a estar considerada por el éxito que pueda tener él en volver a competir.
Yo creo que su movimiento no tiene futuro. ¿Por qué no tiene futuro? Porque es un movimiento intrínsecamente reaccionario, en el sentido preciso de la palabra. No quiero cargarlo con ningún... No tiene más allá unas cuantas eslogans como America First y cosas como esas. En el fondo pretende parar el reloj de la historia, y eso contra fuerzas que se apoyan en procesos históricos reales, eso no puede tener éxito. Eso puede generar lo que el propio gobierno de Trump generó, y la historia así lo va a demostrar en unos años más, un hipo político, una leve interrupción de un proceso que ahora continúa con más fuerza. La rendición virtual y tácita de Estados Unidos a la emergencia de China, por ejemplo, que se manifiesta con que hacen negocio sin importarle lo que vaya a pasar después, sin importarle el crecimiento de China en todos lados, que se les han metido en todas partes, eso se va a acelerar. Y yo te puedo apostar que una de las primeras cosas que va a hacer Biden, o quien sea, porque Biden yo creo que no está en condiciones de hacer muchas cosas, creo que es un hombre realmente mentalmente muy, muy debilitado, muy debilitado. No sé quién va a ser realmente el que va a gobernar. No Kamala Harris, por institucionalmente no puede un vicepresidente tener mucha participación en la Casa Blanca, tú sabes. Lo tienen, digamos, paseando para inaugurar escuelas. Pero alguien va a ser el cerebro gris, y no me cabe duda que una de las primeras cosas que va a hacer ese gobierno, supuestamente dirigido por Biden, es volver a la casilla inicial con China. Con alguna frase entre medio, quizás se van a intercambiar algunas frases de buenos modales, los chinos van a prometer 2 o 3 cosas más, pero se va a volver al camino de siempre, se va a volver al camino de la inclinación de Estados Unidos en relación a China, de todas maneras. Trump hizo lo posible por provocar a los chinos a que hicieran alguna tontería militar que les habría significado desaparecer del mapa en una semana. Según mis cálculos, desde el punto de vista de guerra convencional, no habrían resistido una semana. Pero los chinos, y yo siempre lo escribí en algunas partes en YouTube, los chinos no son nada idiotas, y tienen paciencia, van a esperar, van a aguantar, se van a morder los labios, y van a esperar que gane Biden, tal cual. Y con Biden van a obtener lo que siempre han querido, y va a reiniciarse el proceso de reemplazo del imperio americano por el imperio chino. Eso es lo que creo que viene.
Lo que tú dices es muy cierto.
¿Sí?
Y de hecho, en su 4.000 o 5.000 años de historia, en 4.600 o 4.500 de ellos han sido más poderosos que Occidente. Uno de los grandes misterios de la historia es por qué quemaron literalmente sus naves cuando eran en todo más poderosos que Occidente, porque el Oriente, el Occidente conquistó el Oriente y no fue al revés. Pero por lo mismo, mucho va a depender de que pueda sobrevivir políticamente Trump. Y eso se está jugando en estos días.
Yo creo que no va a
ser. Yo creo que el peligro para el Partido Republicano va a estar totalmente consumido por su guerra civil. El verdadero peligro fue lo que más me asustó a mí en este último mes. El poder inédito de algunas personas para suprimir una información que afectaba a Biden. Y si tuvieron ese poder, lo tienen para volver a reinstalar ese tema que es desconocido para la mayoría de los norteamericanos, chilenos y el resto del mundo. Las acusaciones que habían contra él, o contra su entorno, o contra su familia, que obviamente hubieran tenido un impacto electoral y por eso se suprimieron. Si ese poder se manifiesta, obviamente no vamos a ver mucho más allá de esos problemas físicos visibles de Trump. Esa es la verdadera alternativa. Y no sabemos quiénes son ellos.
Bueno, déjame pasar a mi último bloque comercial para que les recuerdo, estimados amigos, que para la gestión de las pymes no hay nada mejor que ponerse en manos de Came.cl, que tiene sistemas informáticos para gestionar pymes hechos para las pymes. Nada de uno de estos monstruos que casi no caen en el computador, que son costosísimos y que finalmente ofrecen 1000 opciones que uno no ocupa nunca. Esta gestión pyme está hecho para las pymes y usted puede acceder fácilmente a ello. Arriendan esta gestión. Los planes son desde 15 UF al año, o sea, por un poquito más de una UF mensual. Usted tiene un sistema que le permite evitarse muchísimo de los problemas que caen muchas pymes por desconocimiento, por ignorancia, por falta de experiencia, sobre todo las pymes que están surgiendo ahora por todos lados. Yo les sugiero, haga como vuestro servidor, esté con Came manejando sus asuntos. Y este producto que les he mostrado otras veces no es magia, es química. Usted lo sumerge en un contenedor con 4 litros de agua y esa agua va a soltar todos los minerales pesados que normalmente pasan por el están en el agua, sobre todo de nuestro país, que tiene aguas cordilleranas que van arrastrando mucho sedimento. Esto le va a durar toda la vida. Usted usa esos 4 litros, los pone en otra parte. Esto sigue ahí en ese recipiente, echa otros 4 litros y así usted va alimentando sus contenedores de agua de consumo toda la vida con esta bolsita. Para contactarse con las personas que distribuyen este producto, pranaprots@gmail.com. Y finalmente, amigos, les recuerdo el ajedrez de mi amigo Pablo Tolosa, maestro internacional, gran jugador y sobre todo gran persona, un tipo muy habiloso, muy buena onda y le gusta el tinto igual que yo. Así que ya con eso está al otro lado. Bueno, él maneja el sitio espacioajedrez.com y tiene estos dos productos estupendos especialmente para niños habilosos que uno quiere consolidarlos en su inteligencia, que no se vayan a empezar a disolver. Porque qué fácil es caer, ¿no? Con los demás, con ¿no es cierto?, con el niño común y corriente. El ajedrez les ordena, les organiza y les instala sistemas de pensamiento ordenados, disciplinados, que les van a servir toda la vida. Y para los adultos, como usted, como yo, sirve para mantenerse bien. Así como usted va al gimnasio, el ajedrez es un buen ejercicio, da lo mismo si usted es bueno o mal jugador, si gana o pierde, pero el hecho de pensar ajedrecísticamente ayuda a mantener bien aceitada la relojería mental. Los dos productos, el reloj digital y la caja de ajedrez, vienen con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Y regreso con mi amigo Ricardo Israel. Estuve viendo a propósito, Ricardo, una foto de cuando hacíamos el programa hace como 30 años. Casi no me reconocí. No me reconocí. Qué horror como uno físicamente se va realmente a las pailas, pero da lo mismo. Lo peor es cuando se le va a las pailas. Tratar de mantener esto más o menos que sea es lo más importante. El resto que sea, ya no tiene vuelta. Aunque he conocido gente de la edad nuestra que luchan contra la vejez física de una manera impresionante. Van todos los días al gimnasio, están 2 horas, las comidas, el nutricionista. Y todo con esto dicen ganan unos años de vida. Y digo, sí, pero para ganar esos años de vida, ¿cuántos años perdiste en el gimnasio? Pero en fin, es cuestión de gusto. Y como te decía, a veces recuerdo esos viejos tiempos porque además están asociadas a una época en que Chile estuvo mucho mejor que ahora, creo yo, ¿no? Me parece a mí que, retrospectivamente, cuando uno mira la época de la Concertación, dice, eso fue una época dorada. ¿No es así?
Yo creo que lo que ocurre, mira el debate de la derecha, después de haber acordado una lista, mira lo que ocurrió con el Frente Amplio, y es un ejemplo lo que logró hacer la Concertación para procesar sus diferencias y tener claridad en cuanto aquí era lo fundamental. Lo que es incomprensible hasta el día de hoy, quiénes fueron autores de ese éxito, hayan renegado en la rapidez con que lo hicieron después.
Bueno, el miedo es cosa viva. Yo creo que muchos de ellos nunca estuvieron convencidos de la necesidad de cambiar gran cosa la Constitución, pero cuando se generan estos movimientos, tú sabes, estas minorías que luego crecen, son muy intensas, muy apasionadas, y ante ellas los individuos se sienten aterrados, no tienen cómo resistir y se van sumando, por último, por miedo. Yo creo que por miedo, por ejemplo, yo creo que por miedo José Miguel Insulza, que yo conozco, es un tipo inteligente, un tipo moderado, la encarnación del político de izquierda moderado, no sé si incluso decir político de izquierda, pero tú lo viste en algunas votaciones, en algunos discursos o qué sé yo, intervenciones, el hombre estaba mirando todo el rato por el rabillo del ojo a la barra brava. Y deben haber muchos que en el fondo piensan que todo esto es una locura, que estos niñitos del Frente Amplio en el fondo son comunistas sin darse cuenta, que los Alejandro Navarro y otros son personajes realmente tóxicos para la política chilena y para el país. Pero no se atreven a decirlo ni se atreven a actuar en contra por miedo a la funa, al ataque personal, a que le echen a perder los negocios, a que lo persigan hasta la casa. Y realmente yo lo entiendo.
Cuando se legitima la violencia, cuesta mucho desterrarlo.
Mucho, mucho, mucho. Normalmente, desgraciadamente.
Acabar con la violencia, que solo se logró cuando se legitimó la Concertación a mediados de la década del 90. Hubo horrorosas violaciones de los derechos humanos, todo eso, pero fue un proceso que lo antecedió y que continuó después. Y en relación a la Constitución, después de haber enseñado derecho constitucional por décadas, yo lo resumo en lo siguiente: las mejores constituciones se escriben con la goma y no con los lápices.
¿Con qué?
Mira, las mejores constituciones se escriben con la goma y no con los lápices. Mira la Constitución americana. Un preámbulo de 56 palabras, 7 artículos y 26 enmiendas. Nada más. Mira cuán breve es la alemana, redactada por la ocupación americana y todo, pero cuán breve. Hay 3 líneas que definen los derechos sociales y nada más. En uno de los países, como todos sabemos, que entrega más beneficios sociales a su población, y lo mismo uno puede decir de todas partes. Y el colgajo en que se convierte en muchas constituciones africanas o de Latinoamérica, detallando todos los derechos que son.
Es una chacota. Bueno, no por nada somos herederos de la cultura cantinflera para la China de España. Eso tendríamos que entrar a analizar por qué España era como era mientras otras naciones crecían industrialmente, militarmente, y España seguía siendo una nación de ganadería, de latifundistas, de grandes señores y de soldados. Y de curas que estaban en todos lados. Entonces, lamentablemente, Latinoamérica heredó esa infección verbal que no va acompañada de nada real. Las culturas anglosajonas hablan poco y hacen mucho. Aquí hablamos mucho y hacemos poco.
Mira, todavía nosotros no nos damos cuenta que fuimos más años parte de la colonia española de lo que hemos sido nación independiente. Y en algunos temas que a mí me apasionan, como la descentralización y la regionalización, no es un problema de los últimos 50 años. Chile nunca simplemente descentralizado. Incluso el estado de Florida, donde yo estoy viviendo, fue más años colonia de España de lo que ha sido parte integrante de Estados Unidos.
Claro, exacto, exacto. Oye, Ricardo, bueno, ha sido una conversación realmente espectacular, salvo por la parte técnica, que yo no sé cómo se podrá arreglar el sonido, pero ustedes comprenderán, estimados amigos, que estamos usando Zoom, que Ricardo está en Miami, está en otro país. Así es que, pero igual, de lo que pudimos escuchar de Ricardo estaba muy interesante, de lo que él pudo escuchar de mí, espero que también le parezca interesante, y que, sobre todo, que les parezca interesante a ustedes, Ricardo, te agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de una hora y media conmigo, y espero tenerte en otra ocasión también para discutir al nivel con que tú discutes las cosas, otros temas que puedan surgiendo. Desde luego, te voy a llamar nuevamente para que hablemos una vez que esté ya instalado este nuevo gobierno y ver las primeras cosas que están pasando. Yo creo que a mucha gente le va a interesar eso.
Vamos a ver.
Bueno, un gran abrazo, Ricardo, y nos estaremos viendo. ¿Perdón?
¿No te acuerdas cómo nos conocimos?
En el programa, me imagino.
Antes, tú acostumbrabas a ir a una biblioteca especializada como era la del Instituto de Ciencia Política. Y me entrevistaste en un par de oportunidades. Me llamaron la atención dos cosas. Que no tomabas apuntes ni grababas, pero reproducías en tus palabras mi opinión en forma increíblemente fiel, y que la mitad de esa página, que era la última página del diario financiero, sí, estaba destinada a criticar mis opiniones. Y cuando partió mi siglo conocido, yo te propuse. Y al director de ese programa, que venía de la farándula, como era Sergio Risenberg, se entusiasmó con las posibilidades que le daba tu pelo, porque para él ese programa fue el que nunca pudo hacer en Televisión Nacional. Y yo hasta el día de hoy estoy sorprendido, y se debe a ti y a la Carolina, el éxito que tuvo ese programa en un canal tan pequeño como era entonces Chilevisión, una pobreza franciscana. Entonces, así nos conocimos. Y hasta el día de hoy estoy satisfecho de haber propuesto tu nombre.
Bueno, te lo agradezco mucho. Yo no me acordaba
de... Creo que nunca te lo había contado.
Bueno, me alegro mucho, no me extraña en todo caso viendo de ti, porque, bueno, como te digo, eres de esas personas valiosas que cada vez quedan menos, lamentablemente uno se asombra la cantidad de gente que uno va descubriendo que detrás de una fachada académica o política o qué sé yo, habían unas miserias humanas, personajes envidiosos, resentidos, que te odiaban detrás de una sonrisa y que esperaban la oportunidad para golpear. Bueno, eso es lo que hacen muchos. Y yo le digo siempre a mi mujer, no te asombres de eso porque eso es lo normal. Es lo normal. Lo anormal es lo otro. En todo orden. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu presencia. Un gran abrazo y nos veremos próximamente. Chao.
Adiós.
Chao.